Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Bienvenidos una vez más a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña Héctor Iván Restrepo Orozco. Héctor es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Especialista en finanzas corporativas, tiene un máster en bosques y conservación ambiental, también un máster en estadística, es doctor en biometría y finanzas forestales y tiene un postdoctorado en finanzas forestales. Tiene 20 años de experiencia en análisis y modelación del crecimiento forestal, manejo forestal, planeación forestal, economía forestal y determinación del riesgo financiero de plantaciones forestales. Actualmente, trabaja en la División de Planeación de Recursos Forestales y Servicios de una firma de consultoría forestal con operaciones en todas las regiones de Estados Unidos y Centroamérica. Hola Héctor, bienvenido a este espacio.
Norberto, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes de este programa. Un placer estar acá acompañándolos.
Para nosotros también, Héctor, es un placer poder estar con usted el día de hoy y que haya aceptado esta entrevista. Héctor, para comenzar, me gustaría saber, ¿en dónde se encuentra usted actualmente?
Yo me encuentro en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos.
¿Y hace cuánto se encuentra allá?
Desde enero del año pasado, del 2020.
¿Y antes dónde ha estado?
Yo llegué a Estados Unidos en el 2015 para estudiar mi doctorado. Llegué a Athens, Georgia. Ahí estuve hasta diciembre del 2019, cuando culminé mis estudios de maestría en estadística, doctorado en biometría y finanzas forestales y el postdoctorado en finanzas forestales. Estuve hasta diciembre de 2019 y ya en enero me vinculé a la empresa que mencionaste en mi perfil, American Forest Management, donde trabajo desde enero del 2020.
¿Y antes del 2015 dónde había estado?
Bueno, yo estuve en Colombia hasta el 2015. Estuve trabajando precisamente en la Universidad Nacional por muchos años. Trabajé como director de proyectos de extensión y proyectos de investigación. También fui profesor ocasional de finanzas forestales, ahí en el Departamento de Ciencias Forestales. Fui profesor de ordenación de bosques y bueno, acompañé mucho durante todos esos años los procesos académicos y de investigación en la Universidad Nacional.
Entonces la relación con la universidad, además de la parte como estudiante, también ha estado en la parte administrativa y como docente. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poco más adelante para volver a ello. ¿Listo?
Perfecto.
Y le propongo ahora un poco para conocer con quién nos encontramos el día de hoy. Una primera... No, ya está una tercera pregunta, si estoy bien. A usted como persona, Héctor, ¿a qué le ha enfrentado la pandemia que en este momento vivimos como humanidad?
Por supuesto, ha sido un reto bien importante para todos afrontar esta pandemia. En lo personal, yo creo que hay dos aspectos, dos grandes aspectos. Yo creo que hay un aspecto positivo en el sentido de que me ha dado la oportunidad de estar más tiempo con mi familia porque trabajo desde la casa. Cuando nos golpeó la pandemia el año pasado, en la empresa donde trabajo, pues nos enviaron a trabajar desde la casa para evitar cualquier contagio con el COVID. Y ahora continuamos trabajando desde la casa. No hemos vuelto a la oficina desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Entonces, es un aspecto positivo es que he tenido tiempo de compartir con mi familia, con mi esposa y mi hija, cosas muy sencillas como, por ejemplo, desayunar en familia, almorzar en familia, comer en familia y en las tardes disfrutar también un rato en familia. Eso ha sido muy valioso para mí. Pero por otro lado, también hay que mencionar la parte negativa, es la dificultad, por ejemplo, para viajar o atender reuniones profesionales o académicas, o el mero hecho de ir a trabajar a la oficina e interactuar directamente con los colegas en la oficina, pues también eso hay que mencionarlo, es una parte negativa. Están las dos caras de la moneda. Yo creo que son cosas que nos tocó a nosotros asumir y hay que hacerlo de la manera más responsable posible para evitar contagio de la familia, de otras personas y de uno mismo, por supuesto.
Tiempo en familia, y es algo que definitivamente, Héctor, es como de esos tesoros, permítame llamarlo así, que precisamente se nos ha permitido en este momento, el de poder compartir, el de poder estar más tiempo con los seres amados y disfrutar de ellos. Uno, como dice usted, cosas aparentemente sencillas, no tan sencillas como un desayuno, ¿cierto? Y poder de una vez también conectarse con el trabajo. Héctor, ¿y para cuándo tienen ya programado volver como a esa parte de entrar en contacto, volver a oficina y todo esto?
Había planes o hay planes de regresar en este segundo semestre a la oficina, pero con esta nueva ola de contagios en todo el mundo y aquí en Estados Unidos, pues aún no sabemos qué decisión se vaya a tomar desde las directivas de la oficina y qué directivas va a tomar también el gobierno, pues estatal y el gobierno federal de acá de los Estados Unidos en cuanto a recomendaciones de continuar trabajando desde la casa quienes podamos hacerlo o regresar a la oficina. Entonces todavía es incierto, pues, el panorama para este segundo semestre.
Héctor, ¿y la familia cómo ha vivido también esta situación? No sé si su esposa es colombiana, su hija igualmente, la edad que tiene, ¿cómo han vivido también esta situación y la oportunidad también de ellos disfrutárselo usted?
Para mi hija yo creo que sí fue un reto bien importante porque ella está en el colegio, está en high school, entonces los muchachos yo creo que sí son los grandes afectados de esta pandemia. La interacción con los compañeros, la interacción con los amigos en un escenario en el colegio es fundamental, tanto para la parte académica como la misma parte social y intelectual. Y mi esposa, pues, ha estado aquí en la casa, ella es colombiana, pero no, quizá uno ya como adulto puede afrontar estos retos más fácilmente. Entonces, nos hemos apoyado mucho entre nosotros para poder afrontar esto de la mejor manera.
Héctor, y ya que nos dice que su esposa es colombiana, ¿usted de qué parte de Colombia es?
Yo nací en Andes, Antioquia. Estuve allí en el pueblo hasta que cumplí o que terminé mi colegio, el bachillerato. Una vez terminé el bachillerato, me fui para Medellín a estudiar la carrera de ingeniería forestal y permanecí en Medellín todo ese tiempo hasta que ya me vine para Estados Unidos.
Y esa decisión de estudiar ingeniería forestal en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, ¿a qué se debió? ¿Qué lo llevó a hacerlo?
Fueron una serie de factores que me impulsaron a estudiar ingeniería forestal. Una de ellas es que siempre me atrajo la naturaleza, me atrajeron los árboles, en general toda la naturaleza. Me gustaba mucho la química. Yo esperaba estudiar ingeniería química, pero por cosas de la vida, pues terminé estudiando ingeniería forestal y yo creo que le agradezco a la vida que me haya llevado hacia ese camino porque yo no me imagino, me hubiera ido. Seguro me hubiera ido bien como ingeniero químico, pero yo creo que como ingeniero forestal me ha ido muy bien y agradezco mucho a Dios y a la vida que me hubieran llevado por este camino.
Héctor, y también tuvo que ver el hecho de que sea de Andes, la región donde está inmersa, la cordillera, en fin, todo esto. ¿Cree que también el espacio donde nació y donde vivió parte de su vida le llevó a estudiar ingeniería forestal o es totalmente ajeno a ello?
Seguramente las salidas del colegio. Había un profesor que nos llevaba mucho a los bosques y hacíamos salidas ecológicas, pues, para tener un contacto directo con la naturaleza. Yo recuerdo incluso el profesor Luis Alberto Marín, él nos, en el colegio, estando yo en el colegio, yo hice mi primera parcela de medición forestal estando en noveno, décimo. Esa fue una buena manera de encontrarme con la naturaleza y entender más o menos en qué consistía el quehacer de un ingeniero forestal o otras profesiones similares como la biología o la ecología. Entonces, ese contacto fue bien importante. Pero además estuve en los Scouts por muchos años y también ahí pues nos inculcaba mucho el respeto por la naturaleza.
Hay algo con respecto a Andes, digamos, más allá de, si estoy bien, Gonzalo Arango, ¿cierto? Es de, nació en Andes. ¿Usted qué recuerda de Andes específicamente?
Recuerdo mucho pues la finca de mis tíos todavía ellos están allá, cultivan café. Recuerdo las idas a esta región donde están mis tíos en las vacaciones. Yo estaba, pues pasaba tiempo allá con ellos. Cogí café en algún tiempo. Disfrutaba mucho estando en contacto con ellos y Y todo el proceso pues relacionado con la cosecha y la transformación del café. ¿Qué más recuerdo? Pues sí, las salidas pues, que también hacíamos entre amigos a los ríos que habían en Andes, que hay en Andes, pues, los ríos. Salidas con los scouts, como lo mencioné, los campamentos. También pertenecí a la Cruz Roja por un tiempo y, bueno, pues las actividades que hacía con mis compañeros de la Cruz Roja. En fin, una serie, muchas, muchas memorias, muchos recuerdos muy, muy bonitos del pueblo y de los amigos y todo lo que tiene que ver como vivir en un pueblo, que se crean y se forman amistades pues, muy cercanas con los compañeros de colegio.
Y sobre todo esa cercanía, el de cómo uno se conoce con la mayoría de la población, ¿cierto? Y acabo de recordar eso que usted mencionó, el café, una de las delicias precisamente de Andes. Bueno, ahora le invito a cambiar un poco de tema, pero volver a lo de ingeniería forestal. Y aquí quiero preguntarle, Héctor, ¿qué es lo que más le gusta a usted de esta profesión de ingeniería forestal? Porque ahorita precisamente daba las gracias por ello. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Qué le gusta de ello, de ingeniería forestal?
De la ingeniería forestal, pues me gusta todo porque es una carrera inmensamente rica con una cantidad de áreas de trabajo que uno no se alcanza, pues las personas de afuera no se alcanzan a imaginar que un ingeniero forestal sea capaz de hacer todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Sobre uno se especializa, por supuesto que uno tiene que especializarse, pero la formación básica de los ingenieros forestales es supremamente amplia y muy retadora porque es que necesitamos saber de muchísimas áreas para poder ser un profesional, para ser profesionales integrales. Entonces, tenemos que saber de botánica, tenemos que saber de matemáticas, de economía, de estadística, de negocios. Ahora, pues con toda la tecnología, con todo lo que, todo el desarrollo tecnológico, tenemos que saber de computadores a un nivel avanzado, tenemos que saber de planificación, tenemos que saber de manejo de cuencas, de transformación de la madera. Entonces eso de transformación de la madera nos lleva a estudiar resistencia de materiales. También tenemos que estudiar, o teníamos o tenemos la posibilidad de estudiar construcciones forestales. Entonces, si tenemos la formación o nos especializamos en esas áreas, podemos construir casas en madera que nada tienen que envidiarle a una casa hecha por un ingeniero civil. En fin, una serie de áreas, muchas, muchas áreas que son muy retadoras y que hacen que esta carrera sea supremamente rica en todas las áreas del conocimiento.
Héctor, esa pregunta precisamente me la respondí y se la tenía. Tal cual era, ¿qué conocimientos debe adquirir un profesional de ingeniería forestal para ser más competitivo en el mercado laboral? Y creo que ya la respondió. Es decir, como esos conocimientos que en este momento son necesarios y que no sé si usted considera que hay alguno que falte de los que acaba de mencionar.
Quizás yo ahondaría en la parte de tecnología porque ese es un tema clave actualmente. Los ingenieros forestales estamos llamados a desarrollar modelos sofisticados, yo los llamaría sofisticados, que usan información satelital, por ejemplo. Entonces, con información satelital se pueden hacer muchos análisis entre los que se pueden contar. Clasificación de áreas según lo que se observa desde el satélite, se puede determinar esta área es de bosque, esta área es de cultivo, esta área es de un bosque natural, esta otra área es un área que es de construcciones o vías o infraestructura. Y se puede llevar más allá, que se pueden determinar las características de los bosques con información obtenida con estos sensores remotos, que así se llaman. Los satélites es un tipo de sensor remoto y hay muchos otros sensores remotos. Con esta información se pueden, con esos sensores remotos se pueden incluso determinar características de los bosques como las dimensiones promedia de los árboles o la cantidad de biomasa que tienen o la cantidad de volumen que tienen o, en fin, o la calidad o la salud del bosque también. Y una serie de áreas de medidas que se pueden obtener con esta información satelital. Ahondaría en ese sentido porque yo creo que hacia allá va todo el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de la ingeniería forestal y son áreas que deben explorar las nuevas generaciones.
Información satelital. De hecho, cuando usted lo menciona y viendo uno como las prácticas que hacen los estudiantes de las universidades o de la universidad en cuanto a la medición de árboles, entendería que esto agiliza por una parte también el trabajo, pero también es más eficaz que la medición directa.
No, yo creo que todavía no estamos en el punto que vaya a reemplazar las mediciones directas, las mediciones de campo, no las reemplaza. De hecho, cuando se utilizan estos sensores remotos, la información satelital, hay que combinarla con información de campo para poder validar que los datos que se obtengan son ciertos, ¿cierto? O que por lo menos tienden a la media de lo que se espera de esas mediciones. Entonces no los van a reemplazar, pero permiten hacer más expedito el trabajo, permiten reducir, por ejemplo, el número de muestras que se tomen de campo, permite a largo plazo, permiten reducir ese número de muestras y mejorar el error o reducir el error de muestreo que se tiene en estos procesos de inventario forestal. Pero no lo reemplace, yo quiero ser enfático, por lo menos hasta ahora no hay manera de reemplazar las mediciones directas.
Entendido y gracias por compartírnoslos. Héctor, hay otra pregunta y tiene que ver, una nos está hablando de las competencias, o más que las competencias, conocimiento que deben adquirir. Y aquí va un poco más con lo que en su ejercicio profesional ha tenido que adquirir, habilidades que haya tenido que adquirir o competencias para su ejercicio profesional. Cuéntenos cuáles han sido y cuáles recomendaría también a los profesionales, no solamente de ingeniería forestal, sino también de otras profesiones de la sede.
Bueno, en esa pregunta yo quiero resaltar dos áreas que son importantes en mi ejercicio profesional. La primera es la estadística. Yo estudié biometría forestal y al estudiar biometría forestal, todos los modelos y toda la parte que del trabajo de la biometría forestal está fundamentada en la estadística. Entonces, debemos ser muy fuertes en la parte estadística. Entonces, por esa razón fue que estudié la maestría en estadística en la Universidad de Georgia para fundamentar muy bien las bases estadísticas para mi desarrollo profesional como biómetra forestal. Pero adicionalmente, quiero resaltar la parte de finanzas forestales. En el sureste de Estados Unidos, las plantaciones forestales ocupan un muy importante renglón en la economía de toda la región. Esta región del sureste de Estados Unidos es la que mueve aproximadamente el 18% de toda la madera del mundo. Entonces es una región muy importante en el sentido de que genera muchísimo empleo y, por supuesto, pues recursos económicos para las empresas que están asentadas en esta región y que tienen plantaciones forestales. Pero expandiendo eso a toda el quehacer de la ingeniería forestal, la parte de economía forestal es muy importante. Entonces, yo diría que esas dos áreas son claves en mi ejercicio profesional diario, la estadística y las finanzas forestales.
Héctor, y en cuanto a habilidades transversales, competencias transversales o blandas, que también en algún momento se le ha llamado, ¿cuál considera que se debe tener y que usted consideró tuvo que adquirir para llegar a donde se encuentra?
Ahí resaltaría una, la comunicación. Yo creo que hay que ser muy buenos comunicadores de todo lo que uno hace, tratar de explicar con palabras sencillas cosas que son muy complejas. Entonces, explicar a las personas que no son versadas en un tema técnico, explicar cuál es el proceso que uno va a desarrollar y cuáles son los resultados esperados, por ejemplo, de esos análisis. Esa es una, la comunicación. Y dentro de la comunicación, pues también están los idiomas. Entonces, pues hay que estudiar inglés, hay que comunicar las cosas que uno hace en inglés porque estamos pues, en Estados Unidos y la cantidad de personas que en el ambiente profesional forestal, aquí en Estados Unidos, que hablan español son muy pocas. Entonces hay que comunicar todo en inglés. Y otra habilidad blanda bien importante es el liderazgo. Durante todos los años en la Universidad Nacional tuve la fortuna de trabajar en muchos proyectos de investigación y extensión como coordinador de proyectos y eso pues por supuesto que me ayudó mucho en esa habilidad blanda del liderazgo, por lo que agradezco también a la Universidad Nacional esa experiencia.
Y hablando de agradecimiento a la universidad por esa experiencia, la otra pregunta va relacionada con ello. ¿Usted considera que hay algún sello, llamémoslo marca UNAL, en lo que hace?
Sin duda, la calidad de los egresados de la Universidad Nacional es altísima. Yo no diría que buena, es altísima. Y ese sello de calidad, pues, se nota cuando uno habla, cuando uno interactúa con colegas de la Universidad Nacional en cualquier área dentro de la ingeniería forestal o u otras profesiones. Entonces, sin duda, el sello de calidad UNAL está ahí en todos los egresados de la universidad.
Héctor, ya nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovechar con dos preguntas. Uno, la primera, ¿de qué se siente Héctor satisfecho? O de otra forma, cualquiera de las dos me responde, ¿cuál ha sido el reto que recuerde que haya tenido que enfrentar y que en este momento se sienta orgulloso también de haberlo enfrentado y haberlo superado?
Yo lo he dicho en varias ocasiones, el primer orgullo que tengo yo es ser padre. Yo creo que es lo primero que tengo que agradecer en la vida es ser padre y tener una familia. Estar sano, poder trabajar, eso hay que agradecer sobre la vida. Y retos, pues retos he tenido muchos en la parte profesional. Yo creo que he tratado de afrontarlos de la mejor manera posible, he tratado de aportar también mi granito de arena en lo que he podido. Pero quizá el reto académico más grande fue el estudiar la maestría en estadística, porque pues eso era un área que aunque tenía conocimiento en estadística, pues no al nivel para llegar a una maestría en estadística. Es un nivel supremamente alto. Por fortuna, pues pude culminar satisfactoriamente esta maestría en estadística. Y yo creo que en el ámbito académico, pues me siento orgulloso de ese logro. Y por supuesto, el doctorado en ciencias forestales, en la parte de biometría forestal, que también fue un reto importante. Pero hay que pensar que una vez se resuelve el tema de la fundamentación estadística, el desarrollo de la parte en el doctorado de biometría forestal, pues se hace un poco más fluido porque ya se tiene esa fundamentación estadística. Entonces, esos dos, la maestría en estadística y el doctorado en biometría y finanzas forestales, quizás son los logros que tengo desde el punto de vista académico.
Y ahora sí, una última pregunta, Héctor. ¿Qué significa para usted la Universidad Nacional de Colombia?
La Universidad Nacional es mi casa. Yo creo que yo me sentí en mi casa por muchos años. Trabajé de la mano con muchos profesores de la universidad, a quienes agradezco infinitamente la oportunidad de trabajar con ellos. El contacto con los estudiantes en mi quehacer como profesor ocasional también fue supremamente valioso. El tiempo como estudiante yo diría que es invaluable todos esos recuerdos y todas esas memorias que tengo de ese tiempo como estudiante. Sin duda es la época más bonita de la vida cuando uno está disfrutando del pregrado, de estudiar el pregrado. Entonces, la Universidad Nacional la llevo en mi corazón y siempre la llevaré en mi corazón.
Amor por la universidad. Héctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista y estar con nosotros el día de hoy.
Roberto, a ti muchas gracias a la audiencia por escuchar este programa y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Muy amable, Héctor. Estimados oyentes, a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Egresados UNAL. Recuerden que hoy hemos estado con el ingeniero forestal Héctor Iván Restrepo Orozco, a quien nuevamente reitero el agradecimiento por compartir parte de su historia, tanto académica como de vida, con nosotros. Estuvimos en la parte técnica Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.